Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Juan, capítulo 7, por favor. Juan, capítulo 7. Estamos estudiando el Evangelio de Juan. Y solamente para recordar, si eres nuevo o tienes poco viniendo, los Evangelios hablan de la obra de Jesús, de la vida de Jesús aquí en la tierra, no lo que Él hizo en la tierra, visto por cuatro diferentes ángulos, digámoslo así, que son cuatro hombres diferentes. Tres de ellos fueron hombres que estuvieron muy de cerca con Jesús, ¿no? El día de hoy estamos viendo el Evangelio de Juan, un hombre que estuvo muy muy cerca. Juan se le reconoce como el discípulo amado, ¿no? Aquel que Jesús amaba. Y es padre porque el Evangelio de Juan tiene un solo propósito. Los otros tres evangelios veamos que son llamados evangelios sinópticos, muy parecidos, ¿no? Vienen escritos de una forma cronológica, tratando de explicar todo lo que Dios hizo, sus señales, sus enseñanzas, ¿no? Pero Juan tiene un propósito solamente, que es que creamos, ¿recuerdas? Para que creáis que Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios, dice el propósito de esta carta, de este libro más bien en Juan, al final del libro, ya en Juan 21, me parece, solo para recordar, no te lo has aprendido, como yo. Juan 20, verso 30, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, y ahí nos muestra, hay muchas cosas que no escribió Juan, como un testigo ocular de las cosas que Jesús hizo. Él estuvo ahí presente y vio, dice, solamente escogí algunas de ellas, ¿no? Porque son las más importantes en las cuales Jesús se manifestó como realmente quién era, y es lo que he estado hablando desde el capítulo 1, si recuerdas, ¿no? Verso 1, Juan 1, verso 1 dice, en el principio, ¿no? ¿Recuerdas? Era Dios, ¿no? Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, ¿no? O sea, muy claro, ¿no? O sea, está mostrando que Jesús es Dios. Y cada capítulo que hemos ido avanzando, cada señal, cada enseñanza de Jesús nos ha revelado, ¿no? Jesús ha afirmado quién es Él, quién dice ser, y es Dios, precisamente, ¿no? Y es lo que Juan se ha propuesto enseñar a través de este evangelio. Déjame leer el verso 31 que estaba leyendo ahorita en Juan 20. Dice, pero estas cosas, o sea, las que él escribió, se han escrito para que creáis que Jesucristo es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es el propósito por el cual el apóstol Juan, después de ya muchos años, ¿no? Este libro se escribió ya al final, más o menos al tiempo de Apocalipsis, ¿no? Revelaciones, más o menos ya ese tiempo, ya al final de los últimos años de Juan, ¿no? Por ahí del año 90 después de Cristo, muchos años después de los primeros evangelios, se escribe este, pero Juan lo deja muy claro, es para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Ese es el propósito, no hay otro propósito, y para que creyendo en Él tengan vida en su nombre, porque no hay otro nombre en que podamos tener vida, es en Jesús. Y es lo que Juan nos está enseñando desde el capítulo 1 y todo el Evangelio de Juan. Capítulo 7, lo vimos ya la semana pasada, si tú recuerdas, Jesús está en Capernaum, ¿no? Está en toda esa zona de los gentiles, y sus hermanos, solo recordaba un poco lo que vimos la semana pasada, sus hermanos de carne, de sangre, ¿no? Hijos de María también, hijos que nacieron después de Jesús, le dicen, ve a la fiesta y revélate quién eres, manifiéstate. No, muestra quién eres, quién dice ser. Nadie hace nada oculto, siempre se manifiesta para ver quién es. Pero ellos lo hacen con otro propósito. Ellos, dice el texto, ellos no habían creído. Porque si hubieran creído, no le hubieran estado pidiendo eso a Jesús, ¿no? Entonces ellos lo hacían con otra intención, no estaban creyendo en Jesús. Ellos buscaban gloria, ¿no? Gloria para ellos, ¿no? Si Jesús se hubiera manifestado ya como el Mesías, ¿no? Y como el pueblo judío lo esperaba en ese momento, como un Mesías político, un salvador político, ¿no? No como un salvador del pecado, como vino a morir en la cruz por nosotros, sino como un hombre que iba a terminar con toda la opresión, ¿no? Que estaba viviendo el pueblo judío delante de los romanos. Pues ellos bien pudieron dicho, Jesús va a terminar esto, y pues nosotros vamos a tener, pues, un buen puesto, porque somos los hermanos de Jesús, ¿no? Pero estaban equivocados. Jesús iba a ir a la cruz. Eso es lo que iba a hacer. Ellos no entendían esto. Por eso lo que estaban demandándole a Jesús no iba iba en contra totalmente, no iba de acuerdo a lo que Jesús vino a hacer. Por eso Jesús dice, no es mi hora, si recuerdas lo vimos, no, aún no es mi hora, no ha venido mi tiempo de que yo suba esa fiesta, ¿no? Sin embargo, vemos cómo Jesús subió, pero refiriéndose a eso, no como ellos querían que subiera. Subió, dice, en secreto, habíamos ya la semana pasada, ahí en capítulo 7, en el verso 10, pero después de que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto, ¿no? Y le buscaban, dice el texto, verso 11, le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Entonces, ¿puedes ver esa imagen? Es una de las tres fiestas más grandes de los judíos, a la cual todos los judíos varones tenían que asistir, ¿no? Es la fiesta de los tabernáculos. Ahí tenían que estar. Y Jesús ya había empezado a enseñar, y ya habían escuchado muchas personas acerca de Jesús, y todos probablemente esperaban ya ver a Jesús aquí, en esta fiesta, manifestándose, aún como el Mesías, lo que decían sus hermanos. Y la gente, aún los fariseos, lo están buscando, yo creo que ya lo estaban esperando. Y obviamente lo estaban esperando con un propósito, para matarlo, que es lo que vamos a ver más adelante el día de hoy. Pero es eso, lo estaban esperando, todos preguntaban, ¿dónde está? ¿Dónde está? No abiertamente porque tenían temor, pero entre la multitud estaba esta incógnita, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está este hombre que ha hecho señales y maravillas, prodigios, milagros, y que habla de una forma que todos se maravillan? ¿Dónde está este hombre? Dice, es lo que vamos a entrar a ver el día de hoy. Dice el verso 14. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros la cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en el día de reposo circuncindáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Vamos a orar para comenzar. Señor, queremos darte muchas gracias. Y te pedimos igualmente la bendición, Señor, para que tú hables este día a nuestras vidas, Señor, que tú nos permitas entender tu palabra, que realmente haya una disposición en nosotros, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra voluntad, de poder obedecerte, Señor, para que tu palabra pueda traer fruto a nuestras vidas, Señor, para que tu palabra pueda ser entendida y conocida por cada uno de nosotros, Señor. Abre nuestro entendimiento. Sabes, Señor, que a muchos de nosotros nos cuesta trabajo entender lo que tú quieres decir, las cosas que tú dices y hablas, Señor. Pero sabemos que estas cosas son reveladas espiritualmente, Señor. Y los que hemos creído en ti hemos nacido en el Espíritu y podemos recibir estas cosas. Ayúdanos a entenderlas. Ayúdanos a aplicarlas, a vivirlas, Señor. Por favor, Padre, quita cualquier distracción que pueda haber el día de hoy, que pueda haber aún en nuestro corazón, en nuestra mente, alguna preocupación que traigamos. Permítenos hacerlo a un lado para que tú solamente seas manifestado en nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces Jesús sube secretamente, como dice el texto, pero al final se revela, se muestra, se manifiesta, ¿no? Dice el verso 14, mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, ¿no? Y es a la mitad de la fiesta, ¿no? Me encanta porque pues ya estaban todos ahí, a 11 algunos iban a llegar tarde, ya estaban ahí, y Jesús se manifiesta a todos, ¿no? Y les enseñaba, y me gusta eso. Subió Jesús al templo y ¿qué hacía? Enseñaba. O ¿Sabes por qué? Porque la prioridad del ministerio de Jesús era esto, la enseñanza, sus enseñanzas. Aún los milagros que él hacía tenían el propósito de ser una enseñanza, ¿no? Por eso Juan dice son señales, porque señalan algo, enseñan algo, ¿no? Tenían el propósito de conducir a la gente a ver a Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios. Y es eso, muchos dicen, no, es que Jesús hacía muchos milagros, sí, pero eso no era prioridad en él. Sanaba enfermos, sí, pero esa no era su prioridad. Su prioridad, aún en todo su ministerio, de acuerdo a la voluntad del Padre, era enseñar. Enseñar. Y ese propósito. La primera vez que Juan, si tú recuerdas, menciona que Jesús fue al templo, fue en el capítulo 2. ¿Y recuerdas lo que hizo Jesús? En el capítulo 2, limpió el templo. ¿Recuerdas que llegó y dijo, o sea, la casa de mi padre es casa de oración y ustedes le hicieron una cueva de ladrones? Y empezó a voltear mesas, ¿no? Y a dar latigazos y tumbar todo, ¿no? Un celo por la gloria de Dios, por la casa de Dios. Y eso fue lo que hizo la primera vez. Esta segunda vez que Jesús sube a enseñar, es enseñar, ¿te das cuenta? Y ese es el proceso para que la palabra de Dios produzca efecto en mí, en nosotros. ¿Te das cuenta? Antes de que Jesús pueda impartir su palabra de manera efectiva en mi vida, en mi corazón, primero tiene que haber una limpieza dentro de mí. Antes de la enseñanza tiene que haber limpieza. Y no estoy hablando de decir, ah, entonces, como esas personas, muchas personas piensan, es que yo no voy a la iglesia porque ya estoy un poco sucio, o sea, estoy pecado en mí, deja que deje de pecar un poco y ya voy a la iglesia. No, o sea, tienes que venir a la iglesia porque hay pecado en ti, ¿no? Pero sin duda esto es muy claro en la palabra. Tenemos que estar o tener una disposición a ser lavados, a ser limpiados, para que la palabra pueda ser efectiva en nuestras vidas. Eso es lo que, eso mismo lo enseña la Biblia. En Santiago 1, comenzando esta carta, Santiago, que es uno de los hermanos de Jesús que no creía, pero después creyó y se escribió esta carta, él dice esto en capítulo 1, verso 21. Santiago 1, 21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, ¿te das cuenta? Limpiándote, desechando todo esto, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. O sea, la palabra la cual puede ser efectiva y puede hacer un efecto en ustedes. Pero primero, desechad toda inmundicia y abundancia de malicia. Así como Jesús llegó al templo y limpió el templo la primera vez, así tiene que ser limpio nuestro corazón. Tenemos que estar dispuestos a hacer a un lado las cosas que no le agradan. ¿Para qué? Para que podamos recibir con mansedumbre. Esa es la actitud correcta. Eso es lo que está pasando. Lo que leíamos ahorita es lo que está sucediendo delante de Jesús. Esos hombres no tienen mansedumbre para recibir lo que Jesús les está diciendo. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque aman su pecado, aman su vida. Son religiosos, hipócritas, lo como lo vamos a ver. Y qué importante es que nosotros no caigamos en eso. Por eso Santiago lo dice. No ser, adelante de Santiago 1.21 dice, no seamos oidores, olvidadizos, sino hacedores de la palabra. ¿Recuerdas eso? Un oidor, pues viene y oye, pero no hace nada. ¿Y sabes qué? No hay fruto y no va a producir nada la palabra en tu vida. Hasta cuando tú decides empezar a obedecer, es cuando la palabra empieza a producir fruto. Y no solo eso, empieza a ocurrir unas cosas que vamos a ver más adelante. La gente se va a maravillar de ver la obra de Dios en tu vida. Pero qué importante es esto, lo que vemos aquí. Jesús enseñaba, dice el verso 15, regresando al texto, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Y se maravillaban de eso. ¿Cómo sabe letras sin haber estudiado? Jesús, tú recuerdas, fue de oficio carpintero, ¿no? Fue un carpintero. Este había sido el oficio de Jesús. ¿Por qué? Pues porque su padre terrenal, José, fue carpintero, ¿no? Cuando un judío en su crecimiento no mostraba como aptitudes para ser un estudioso de la ley, lo que le quedaba era seguir el oficio de su padre. Era lo común, el oficio de la casa, ¿no? Y Jesús pues siguió el oficio de su padre, el oficio de su casa, ¿no? Por eso los judíos se cuestionaban esto. ¿Cómo sabe este letra sin haber estudiado? Ellos habían estudiado pues con rabís, ¿no?, en escuelas de donde enseñaban todos la ley, estatutos judíos, todo eso. Se habían preparado, eran para eso, los habían apartado, ¿no?, para ser fariseos, para pertenecer al Sanedrín, ¿no? Y les maravillaba esto, que Jesús pudiera hablar como si hubiera sido una persona que hubiera estudiado. Pero ellos lo conocían. Por eso le dicen, ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Y todavía hasta usan esa palabra despectiva. ¿Cómo sabe este? ¿Te das cuenta? Lo estaban juzgando mal, ¿verdad? No lo conocían. Su juicio no era verdadero, no era correcto. Juzgaban las apariencias solamente. ¿Y cuántas veces nosotros hemos caído en eso? Juzgar a alguien solamente por cómo lo vemos, sin conocerlo. O aún juzgar a alguien por lo que escuchamos de él, pues no lo conocemos realmente. Jesús al final les va a hablar de esto. Pero es lo que está sucediendo. Los líderes religiosos no se sorprendían de las enseñanzas de Jesús. No está diciendo eso. Ellos se sorprendían, su sorpresa era que él no tuviera los estudios que ellos presumían tener, ¿no? Que él pudiera refutarles a ellos de esa forma. Les daba coraje. Es lo que yo veo, ellos les daba coraje. Pude ver que un hombre así, sin estudios, un carpintero, les podía refutar. Y ellos también no podían decirle nada. ¿Pero quién más podría hacer esto sino un hombre que venía de Dios, ¿no? Eso es lo que Jesús les va a decir. Jesús ya les había estado hablando de esto. Si tú recuerdas en capítulo 5, ahí en Juan también, pero capítulo 5, él mismo les dijo esto en el verso 19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Te das cuenta? Ya les había hablado de esto. O sea, con toda la igualdad en autoridad, en sabiduría, en conocimiento, en poder. Dice el verso 20: porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os, dice, maravilléis. O sea, Jesús ya les había dicho, esto, se van a maravillar. ¿Por qué? Porque yo no voy a hablar de cosas terrenales, vengo hablando de lo que vi, lo que aprendí. Una y otra vez Jesús hablaba de esto. El que vino del cielo, ¿recuerdas? Ese es el énfasis. Aquel que el Padre envió es Él. Nadie más. Nadie ha venido del Padre. Solo Jesús. Solo Jesús. Pero ¿cómo que vino del Padre si Él nació? Es lo mismo que están diciendo esos hombres. O sea, ¿cómo sabes todo esto? Si te conocemos, eres un carpintero. Tu padre es un carpintero. Tu madre es María. Ese es el problema, no reconocían que venía de Dios. Qué importante es que tú y yo reconozcamos eso, porque cuando reconocemos eso nos damos cuenta que Jesús no nació en la tierra como Dios, ¿verdad? Él nació como un hombre. Él siempre ha sido Dios, eterno. Por lo tanto, vuelvo a lo mismo que repetí hace unas semanas. Discúlpame si te molesta, pero es la verdad. Eso de madre de Dios no existe. Dios no tiene madre. Así de sencillo. María fue un instrumento que Dios usó para que Jesús naciera en un cuerpo, en la carne. Solamente Jesús vino del Padre. Ha existido por siempre. ¿Sí te das cuenta de eso? La Biblia lo enseña. Limpiémonos de esas cosas. Porque ese es el problema de los fariseos. No querían soltar su religiosidad. Y Jesús lo está confrontando. Y Jesús le está revelando quién es. Y Jesús nos está revelando a cada uno de nosotros quién es Él. Es necesario que tú y yo estemos dispuestos a eso, a ser limpiados de cosas que no sirven, que nos han engañado, que nos han estorbado para conocer al único Dios verdadero, que es Jesucristo. Y aquí lo estamos conociendo. Entonces Jesús, verso 16, le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Te das cuenta? Jesús dice: yo no me lo estoy inventando, ¿eh? Sí, yo no fui a una escuela, ustedes lo saben, pero yo no me lo estoy inventando. Entonces, ¿de dónde fue? ¿De dónde salió todo esto? Aquí lo dice: de aquel que me envió. Jesús no mostró ninguna credencial, ¿te das cuenta? Él no sacó sus credenciales de la prepa y de la universidad y su cédula, y, ¿me explico? Él habló de su doctrina, lo que en ese tiempo era muy común, ¿no? O sea, un rabí, o sea, tú muéstrame, saca tus credenciales. Pablo decía: yo tengo de qué gloriarme en la carne. ¿Recuerdas a Pablo? Filipenses 3, hebreo de hebreos, circuncidado al octavo día, de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseos, instruido a los pies de Gamaliel. O sea, él tiene sus credenciales y dice: todo eso es basura para mí, todo eso es basura. Y Jesús también dice, o sea, Jesús no habla de eso, él dice: eso es lo que enseño es lo que importa, no quién me lo enseñó. El día de hoy estamos tan acostumbrados a eso, de que, a ver, muéstrame tus documentos, muéstrame tu papel, ¿no? Y sí, no estoy diciendo que no sea algo bueno, pero muchos otros van a Santo Domingo y compran su papel, ¿no? ¿Me explico? De gente más capaz, con más aptitudes. Ahora, la situación es esta: Jesús venía del Padre precisamente, es lo que está mostrando aquí. Y él no necesita sacar sus credenciales. Más bien su enseñanza iba a mostrar su credencial. ¿Quién era él? El Hijo de Dios, ¿te das cuenta? Y es lo que está haciendo. Él habló de su doctrina. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Es como si él estuviera diciendo: no tengo ningún título, pero juzguen mi enseñanza, ¿no? Juzguen las cosas que digo. Y tú y yo podemos hacer lo mismo el día de hoy. Juzga lo que Jesús dijo. Y solo hay dos opciones. Solo hay dos opciones: que Jesús sea quien dijo ser, el Hijo de Dios, el Cristo, Dios encarnado, o un loco maniático, demente, queriendo engañar al mundo. Solo hay dos opciones. ¿Te das cuenta de eso? No hay una opción intermedia de: bueno, Jesús fue un profeta, fue un buen hombre, sus enseñanzas fueron muy buenas, pero no fue Dios. No puedes, eso no es cierto. Porque esa es la idea que el mundo se hace el día de hoy, así ve a Jesús. Y no quieren verlo como Dios. ¿Por qué? Porque no quieren rendirle cuentas, simplemente lo ven como pues un maestro, ¿no? Un iluminado. No, nada de eso, es Dios. Es Dios. O si no, es un demente, tal cual. Tal cual, así es su enseñanza y es muy clara. Sé que es fuerte, pero es muy claro lo que estamos leyendo. Y tenemos que llegar a ese punto. ¿Cómo estás viendo tú el día de hoy a Jesús? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Lo estás viendo realmente como Dios? ¿Quién es? Porque si es así, tienes que entregarle tu vida. Tiene que ser tu Señor. Si no, a lo mejor lo estás viendo como el mundo lo ve, como un hombre bueno, pero no lo puedes ver así, porque entonces lo estás viendo realmente pues la otra forma, un hombre al cual no puedes confiar ni puedes creer. Jesús es Dios y es el Señor y merece toda nuestra alabanza y merece toda nuestra obediencia. ¿Te das cuenta? Él merece que tú y yo dejemos nuestro pecado, ¿verdad? Él merece eso, porque lo que llevó a Jesús a la cruz fue nuestro pecado. Si tú has entendido eso, tu corazón debe de dolerse cada vez que te encuentras en pecado y cada vez que Dios te dice: deja eso. Tiene que dolerte, o si no, no has entendido lo que Jesús hizo por ti. Pero es lo que Jesús enseñaba. Regresando al texto, la doctrina de los fariseos, pues su doctrina estaba limitada a lo que ellos dicen, ¿no? Pues a una escuela rabínica. Estaba limitada al pensamiento humano. En cambio, la doctrina de Jesús venía de ¿quién? Del Padre, de Dios, quien lo había enviado. Ellos tuvieron maestros terrenales, pero Jesús tenía al maestro celestial, ¿te das cuenta? Y Jesús le está diciendo esto. Ellos no entendían la doctrina de Jesús porque venía del Padre, obviamente. que tenían que haberlo entendido, porque ese era el propósito del Antiguo Testamento, dar testimonio de aquel que iba a venir, y cuando Jesús llegara dijeran, Él es. Abraham, Moisés, los profetas, David, todos hablaron de él y dijeron que iba a venir, aquí está. ¿Y sabes qué? No lo vieron. No reconocieron. No entendieron la doctrina de Jesús porque venía del Padre. Y esa doctrina solo es entendida por aquellos que buscan la voluntad de Dios. Esa es la clave, y ahorita lo vamos a ver en el siguiente pasaje. Pero eso es lo que está diciendo. Cuando tú deseas hacer la voluntad de Dios y vienes con un corazón así dispuesto, humillado realmente, dejando a un lado todos tus derechos, ¿no? Todo lo que el día de hoy te puede dar a ti gloria, dejó a un lado todo eso, dispuesto a dejarlo en el piso, es cuando Dios empieza a hacer una obra. Hechos 4 es lo que sucedió con los discípulos. Hechos 4, verso 13. Después del verso 12, cuando Pedro hace esa gran declaración de que en ningún, que solo hay un nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, el nombre de Jesús, dice en el verso 13, todos ellos, los que lo escuchaban, los religiosos, los líderes, algunos de los que están aquí escucharon eso, bueno, más bien iban a escuchar eso, dicen esto en el verso 13 de Hechos 4. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, muy similar a Jesús, ¿no? Ellos eran pescadores, Jesús era un carpintero, ninguno de ellos fue a una escuela. ¿Qué hacían? Se maravillaban. Lo mismo con Jesús, se maravillaban. Y les reconocían que habían estado con Jesús. Esa es la clave. Pero ellos no reconocieron que Jesús había estado con Dios, con el Padre, ¿te das cuenta? Sí lo pudieron ver con los discípulos, pero con Jesús no lo vieron. Entonces la clave no es cuánto sabes, cuánto conocimiento tienes de la Biblia, cuántos versículos sabes. La clave es cuánto lo conoces. ¿Te das cuenta? ¿Cuánto conoces a Jesús? ¿Cuánto conoces a Dios? Y tú sabes cómo puedes conocer a una persona realmente. Conocer a una persona, pues la gente puede hablarte de esa persona, la gente que lo conozca puede decirte cosas, ¿no? Pero tú sabes que muchas cosas van a ser mentiras o exageradas. La mejor forma de conocer a una persona es a través de una relación, ¿no? Relacionándote con esa persona. Y eso es lo que está diciendo aquí, es lo que nos está enseñando. Los judíos se maravillaban de los discípulos porque reconocían que habían estado con Jesús. ¿Te das cuenta? Y así tiene que ser. Cuando pasas tiempo con Jesús, la gente se empieza a maravillar. ¿Te das cuenta? De ti, o sea, ver cosas que antes no veía, porque ya conoces a Jesús. Cada vez que pasas tiempo con Él, en la mañana que tienes tu tiempo devocional con Dios, en la tarde que lees un rato, en la noche antes de dormir que lees, esos momentos van alimentándote y te van revelando quién es Dios y van cambiando tu corazón día a día. Y la gente va a llegar a un punto de maravillarse y decir, ¿y ahora a ti qué mosca te picó? ¿No? Y decir, no me picó nada. Estoy conociendo a Jesús. Estoy conociendo a Dios. ¿Te ha pasado? Espero. Y si no, espero que te pase. Porque es el propósito. Y es el propósito por el cual estamos estudiando este evangelio, que conozcamos a Jesús. Sepamos quién es Él. Reunirnos es bueno. Estudiar es bueno. Conocerlo así en la enseñanza, en la prédica es bueno. Pero no hay como pasar tiempo con Él. ¿Te das cuenta? Yo te estoy diciendo cosas de Jesús y dices, oh, sí es cierto, aquí dice eso. Jesús es así. Pero Jesús quiere que tú lo conozcas. Y que tú veas aspectos que a lo mejor yo no he visto de Él. Pero es una relación personal, experimentándolo cada día, guiado por Él, por su Espíritu. No caigamos en el mismo error de ellos. Juzgar a Jesús solamente por la apariencia. Tenemos que juzgarlo de acuerdo a la verdad. Dios solamente se llega en el conocimiento, en una relación. ¿Te das cuenta? Si los líderes judíos hubieran puesto un poco de más atención a las enseñanzas de Jesús, hubieran podido reconocer que sus enseñanzas estaban basadas en las escrituras del Antiguo Testamento y hubieran llegado a la conclusión de que Jesús es Dios. Pero no lo hicieron. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Y es lo que decía en el siguiente versículo: por no disponer su corazón, por no tener un corazón dispuesto a obedecer, a hacer la voluntad de Dios. Por eso Jesús dice en el verso 17: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Y Jesús los lleva al punto. ¿Te das cuenta? Me encanta. Si realmente ustedes están dispuestos a hacer la voluntad de Dios, van a saber si lo que hablo viene de Dios o si hablo por mi propia cuenta. Es lo que le está diciendo. ¿Te das cuenta? Jesús nunca buscó, en ningún momento de su ministerio, buscó satisfacer la curiosidad de los hombres. Nunca lo hizo. Y los hombres le demandaron y le pidieron: a ver, muéstranos una señal, muéstranos una obra. Pero él nunca hizo eso, porque él mismo hacía la voluntad del Padre, y es lo que él le demandaba a los que iban a creer. Ellos querían que Jesús hiciera la voluntad de ellos. ¿Te das cuenta? Ellos querían a su Mesías, pero no como Dios lo estaba revelando, sino como ellos querían que se revelara. Ese es el gran problema, y sigue siendo el mismo problema. Ellos, vuelvo a lo mismo, recordando, ellos buscaban a un Mesías, a un libertador, pero terrenal, un libertador político. Libéranos de la esclavitud que tenemos en Roma, ven, termina con este imperio y pon tu reino en esta tierra. Ellos esperaban al Mesías así. Aún los judíos que no han creído en Jesús siguen esperando al Mesías de esa forma. No han entendido las profecías de Jesús. No han entendido que habla de dos venidas. La primera en su humillación, Isaías 53. Es una clara profecía de Jesús y su muerte en la cruz, llevando el precio de los pecados de todos nosotros. Isaías 53. Pero los judíos no reconocen ese capítulo, no sé qué hacen con él. Y esperan a su Mesías victorioso, terrenal, y siguen esperando eso. Y así lo estaban esperando. Y Jesús llegó y se manifestó como Dios lo quiso manifestar, en su humillación, antes en su gloria. Y ellos dicen: no, tú no eres nuestro Mesías. Tropiezo para ellos, ¿no? Pero tú y yo a veces caemos en lo mismo. Queremos que Dios se revele como nosotros queremos. Queremos a un Dios adecuado a nuestras necesidades. Y si no lo cumples, pobre de ti, Dios, porque dejo de creer en ti. Dejo de ir a la iglesia, dejo de discipularme. ¿En serio? ¿Tú crees que eso le va a afectar a Dios? Tenemos que disponer nuestro corazón, en serio, a la voluntad de Dios, cual sea. ¿Por qué Dios permite esto? Porque es su voluntad. ¿Por qué Dios permite esta enfermedad? Porque Dios permitió esta muerte. Porque es su voluntad. ¿Te das cuenta? Y porque sus caminos no son nuestros caminos, nuestros pensamientos no son nuestros pensamientos, son más grandes que los nuestros. Y el propósito es para darnos paz y vida. Y Jesús vino a hacer eso. Y su pueblo no lo reconoció. Y nosotros tenemos que disponer nuestro corazón a ver a Jesús y recibirlo como Él es, conocerlo. ¿Cuánta ignorancia hay en la iglesia cristiana el día de hoy? Y no conocen a Jesús. Y solamente ven al Jesús bonito y buena onda, y es al Jesús que quiero y amo. Por Él doy mi vida, pero no me la pidas, ¿no? Qué triste. Los discípulos no veían a Jesús así. Los discípulos fueron transformados y sí dieron sus vidas por Jesús. Sigamos ese ejemplo. ¿Y sabes por qué? Porque conocieron a Jesús. Porque conocieron, porque estaban dispuestos a hacer la voluntad de Dios. ¿Te das cuenta de eso? Jesús habló de hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? No habló de estudiar en la mejor escuela bíblica, ni en la mejor escuela rabínica o el mejor instituto bíblico que pueda existir para poder conocerlo. Habló de hacer su voluntad. ¿Sabes que esto lo he visto? No quiero quemar a nadie, pero durante un buen tiempo estuve dando clases en el Instituto Bíblico de Semilla de Mostaza y me daba mucha tristeza de repente ver a personas que se graduaban. Y se graduaban hasta buenas calificaciones, mejores que las que yo tuve. Pero no había una transformación en sus corazones, en sus vidas. Al contrario, parecía que les había hecho más daño haber estado ahí. ¿Sabes por qué? Por esto. Porque no dispusieron su corazón, su voluntad a la voluntad de Dios. De nada sirve que tengas mucho estudio de la palabra. De nada sirve si tú no estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Al contrario, tu corazón va a acabar como los fariseos, aquellos que gritaban: crucifíquenle, crucifíquenle. Tu corazón va a acabar así, crucificando a Dios. ¿Por qué? Porque yo tengo la razón, yo ya estudié. No, no, hermanos, no es así. El mejor conocimiento que puedes tener de Jesús es a través de una relación personal con Él. No hay de otra. Es experimentándolo, es gustándolo, probándolo, saboreándolo en tu caminar, en las pruebas, en las victorias, en el gozo, en la tristeza. Ahí que puedas ver, Jesús está aquí. Ahí es donde conoces a Jesús. Regresando, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si las doctrinas de Dios, ¿no? Este versículo enseña el secreto para conocer la verdad de Dios, como te decía, que es una disposición a obedecer. Un comentarista decía: la obediencia es el órgano del conocimiento espiritual. Así de sencillo, me encantó eso, por eso los quise escribir, ¿no? La obediencia es el órgano del conocimiento espiritual. Jesús dijo más adelante, en capítulo 14, verso 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Te das cuenta? Ahí está, el que tiene mis mandamientos y los guarda, el que quiere hacer mi voluntad, es el que me ama, y no solo es el que me ama. Yo le voy a amar, y no solo yo le voy a amar, ¿sabes qué voy a hacer? Me voy a manifestar a él, me voy a revelar a él. De eso está hablando. La revelación y el conocimiento de Dios están totalmente vinculados con nuestra obediencia y nuestra aplicación de las cosas que Dios nos enseña. Entre más seamos obedientes a lo que Dios nos ha enseñado en su voluntad, más será revelado Jesús a nuestras vidas. Y conoceremos su doctrina, y conoceremos que es la doctrina de Dios y no doctrina humana. No es doctrina de hombre, ¿te das cuenta? El problema es este, que con mucha frecuencia no obedecemos y no hacemos lo que ya sabemos que debemos hacer, lo que Jesús ya nos dijo. Y luego nos preguntamos, ¿por qué no aprendemos más de Él? Así de sencillo. ¿Pero por qué no estás obedeciendo? Porque ya se reveló en un punto en tu vida y te dijo, hey, ¿esto? Y tú dices, sí, después lo atiendo, enséñame otra cosa. Dios dice, no, esto. Y luego estás diciendo, pastor, es que no entiendo lo que Dios me quiere hablar, no entiendo la Biblia. Pues regresa donde Dios te dijo, donde escuchaste su voz muy entendible, ahí regresa y obedece lo que Dios te dijo. ¿Lo ves? Es así de sencillo. A veces nos encontramos estancados en nuestro caminar con el Señor por eso, porque no obedecemos. Es que yo recuerdo que, wow, cuando recibí a Cristo, cuando obedecía, ¿no? Y Jesús me hablaba y era bien claro, el día de hoy ya no me habla así. Por eso, probablemente es porque dejaste de obedecer en algún punto en tu caminar. Regresa a eso, dispón tu corazón nuevamente a obedecer, a hacer la voluntad de Dios. Porque esa es la verdad, la obediencia es la puerta por la que entra el conocimiento de Dios en nuestras vidas. Cuando lo conocemos, no conocimiento de quién es Él, sino cuando lo conocemos realmente a Él. Cuando tú puedes decir, sí sé quién es Jesús. Lo conozco muy bien. Porque todos los días está conmigo. Porque todos los días me toma de la mano y me lleva. ¿Puedes decir que conoces a Jesús así? Porque es el propósito. Es el propósito, conocerlo. Dice el verso 18, regresando, dice: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿Qué dijo eso, no? O sea, el que quiera hacer la voluntad de Dios va a reconocer si lo que hablo es de Dios o si es por mi propia cuenta. Por eso dice: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. O sea, todos los falsos maestros, y tú lo puedes ver, es muy claro, todos los falsos maestros siempre han buscado su propia gloria. Siempre, falsos maestros, los falsos líderes, están buscando su propia gloria, no buscan la gloria de Dios. Sí, vamos a tener una noche de milagros, y vamos a hacer esto, y giras, y la gloria solamente es para el hombre. Aguas. De eso está hablando Jesús. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Aquel hombre que no abre la Biblia y no te enseña la Biblia, no está hablando por la cuenta de Dios, está hablando por su propia cuenta. Y va a acabar dándose gloria a él. Y la gente aplaudiendo, wow, sí. ¿Te das cuenta? Y ahora pasen las cajas de la ofrenda, ¿no? ¿Me explico? Gloria para el hombre. Su propio bienestar, su propio interés. Y Jesús dice, no, yo no busco eso. Entonces, ¿la gloria de quién buscaba? Es una afirmación, ¿te das cuenta? Si yo no hablo por mi propia cuenta, si no estoy buscando mi propia gloria, ¿gloria entonces de quién estoy hablando? ¿La gloria de quién estoy buscando? La gloria de Dios. Efectivamente, el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Jesús nunca buscó su propia gloria. Jesús no tenía un interés personal. Por eso él puede decir, este es verdadero. Y no hay en él injusticia. ¿Por qué me juzgan así? Fíjate lo que dice en el verso 19. ¿No os dio Moisés la ley? ¿Y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo, demonio tienes. ¿Quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente un hombre? Y Jesús los lleva al ejemplo claro lo que acababa de suceder. Les dice primero esto, le hace dos preguntas. ¿No les dio Moisés la ley? ¿Y ninguno de ustedes cumple la ley? Esta debe haber sido una afirmación espantosa para ellos, ¿no? Porque se jactaban de eso, ¿no? Jesús en otro momento les dijo, ustedes son como sepulcros blanqueados, o sea, tumbas. Por fuera están hermosas, bien bonitas, adornadas, pero por dentro están muertas. Hay putrefacción, apestan. Eso es lo que les dijo cuando les dijo sepulcros blanqueados. ¿Te das cuenta? Y lo que le está diciendo, Moisés les dio la ley y ninguno de ustedes cumple la ley. Ahora, debemos de darnos cuenta dónde está Jesús. Jesús no está en una sinagoga, en un rinconcito, él está en la fiesta. Una de las tres fiestas, como te decía al principio, donde todo judío tenía que ir. O sea, hay multitud de gente ahí escuchando esto. Y Jesús les está diciendo estas cosas. Moisés les dio la ley. Dios les dio la ley, perdón, por Moisés, y ninguno de vosotros cumple la ley. Por eso les pregunta, ¿por qué procuran matarme? ¿Por qué pregunta esto Jesús? Porque ellos hubieran dicho, nosotros sí cumplimos la ley, ¿no? ¿Por qué dices eso, Jesús? Jesús dice, entonces, ¿por qué procuran matarme? Porque la ley dice, no matarás, ¿no? La ley de Moisés claramente prohibía el asesinato premeditado. Sin embargo, esto era exactamente lo que ellos estaban planeando. Como Jesús había sanado a un hombre en el día de reposo, los líderes judíos querían matar a Jesús. ¿Recuerdas capítulo 5? Que es cuando sana a este hombre. Capítulo 5, verso 16. Dice, y por esa causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. De ahí viene Jesús. De ahí les empieza a hablar y recordarles estas cosas. La multitud no sabía esto, pero los líderes judíos sí lo sabían. Aunque lo negaban, sí sabía lo que hay en sus corazones, y Jesús sabía lo que hay en el corazón del hombre, por eso lo dice. Y por eso le está diciendo esto: ustedes quieren matarme. Ellos se creían más buenos que Dios al cumplir la ley, ¿te das cuenta? Pero eran unos hipócritas. No caigamos en eso, en esa hipocresía, de pensarnos aún más buenos que Dios. Cuidado, cuando estamos juzgando a alguien con prejuicio, sin conocerle, podemos estar cayendo en esto, ser hipócritas. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Podemos ser igual que ellos. Dice el verso 20: respondió a la multitud y dijo: demonio tienes. Fíjate lo que le contestaron a Jesús: estás endemoniado. Era obvio que todo aquel que se encontraba con Jesús se daba cuenta que tenía poder espiritual. O sea, ellos no refutaron sus milagros, los habían visto, sus señales sabían. Por eso les dice esto. La pregunta era: ¿de dónde viene este poder? Los líderes judíos no podían negar las señales de Jesús. Por eso el poder de Jesús se lo atribuían a Satanás y a los demonios. Demonio tienes. Qué fuerte. ¿Hasta qué punto podemos llegar de juzgar a una persona mal? ¿No? Ellos están juzgando al Hijo de Dios, a Dios. Le están diciendo: tú tienes un demonio. Aguas. ¿Quién procura matarte?, preguntan. ¿Quién procura matarte? Está la hipocresía, ¿no? Me acompañen, por favor, a Mateo, capítulo 21, versículo 33. Si tú recuerdas, es la parábola, una parábola de los labradores, ¿no?, malvados, dice el texto. Fíjate lo que dice. Es Jesús hablando y dice: oíd esta parábola, ¿no? Es una ilustración que hace, ¿no?, para mostrar una verdad. Dice: hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lugar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, o sea, cuando ya era tiempo de recoger el fruto, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Es lógico, ¿no? ¿Pero qué ocurrió? Dice el verso 35. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. ¿Te das cuenta? Finalmente, ¿les envió a quién? A su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores?, pregunta Jesús a la multitud. Le dijeron: a los malos destruirás sin misericordia y arrendarás sus viñas a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Y Jesús les dice esto: ¿nunca leíste en las escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. O sea, ¿nunca han leído esto? ¿Por qué dice esto? Porque es lo que está pasando. Precisamente es lo que está sucediendo delante de ustedes. Ustedes, obviamente, les hacen, son los labradores. Por tanto, verso 43, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de quién. De ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Y ellos le preguntan: ¿quién quiere matarte? No fue lo que sucedió, fue muy claro. Dios envió a sus profetas, ¿no? Envió la ley. Por último, envió a su hijo. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hizo el pueblo de Dios con él? Crucifícale, crucifícale, gritaban. Mátalo. Y Jesús se los dijo. Sin embargo, ellos dicen, ¿quién procura matarte? ¡Qué hipocresía! ¡Qué hipocresía y qué falta de sinceridad! No podemos ser así, menos delante de Dios. Él conoce nuestro corazón. Jesús lo conocía y se los había revelado en otra ocasión. Les mostró esto, ustedes son ellos. Y ellos lo entendieron. Y te decían, ¿tienes demonios? ¿Nadie quiere matarte? ¿Cómo no? Fíjate lo que responde Jesús en el verso 21 de Juan 7. Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Como te decía, Jesús habla de la sanidad que hizo con el paralítico del capítulo 5. Dijo, hice algo y todos se maravillan. ¿Por qué en el día de reposo? ¿Por qué fue así? Porque eso era lo que decían ellos. En el capítulo 5, si estuviste con nosotros, ese era el problema. Cuando sanó a este hombre, ellos le empezaron a decir, ¿por qué le dijiste, toma tu lecho y anda? Levántate, toma tu lecho y anda. O sea, ¿por qué lo sanas y le haces llevar su lecho en día de reposo? Y ahí empezó todo, el disturbio. Y se maravillaban, se escandalizaban de ver eso. Por eso Jesús les dice, verso 22, por cierto, Moisés os dio la circuncisión. Pero fíjate lo que dice entre paréntesis, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Porque es cierto, la circuncisión Dios se la dio, ¿a quién recuerdas? A Abraham, no a Moisés, no en la ley. Fue antes de la ley. Fue dada a Abraham como una señal especial del pacto con Dios. Déjame leerte ese pasaje, Génesis 17, verso 9. Génesis 17, 9, que es cuando ocurre esto. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Ese es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y se hiciera por señal del pacto entre mí y vosotros. ¿Te das cuenta? Iba a ser una señal del pacto. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido de tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Esto era una señal del pacto, y era un símbolo, un simbolismo. Y si recuerdas, estuviste con nosotros estudiando Génesis, lo que significaba esto era hacer a un lado, desecharte, hacer a un lado de las obras de la carne. Es lo que significaba, representaba, que cortaban el prepucio. Y fue antes de la ley. Fue antes de la ley. Obviamente la ley lo decía también, pero Jesús los lleva a decir, esto fue antes de la ley. Y en el día de reposo dice, circuncidáis al hombre. Porque el problema de ellos, lo que ellos decían era que no pueden hacer una obra en el día de reposo, porque la ley lo decía y Jesús les recuerda, recuerden que esto que voy a hablar es de antes de la ley. Si un niño nacía en sábado, él tiene que ser circuncidado conforme al rito que decía que debe de circuncidarse, ¿cuándo? Al octavo día, que sería pues, el sábado. Tiene que ser circuncidado el sábado de acuerdo al rito. Entonces ese niño debía ser circuncidado en sábado y estaban rompiendo la ley. O sea, al hacer algo negativo, digámoslo así, que era cortar el prepucio, ellos no rompían la ley. Pero cuando Jesús sanó a un hombre, sí hubo problema, ¿no? Es lo que Jesús le está diciendo. Dice el verso 23, si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? Estos hombres religiosos, porque no encuentro otra palabra, religiosos. Y cuando hablo de religioso no es una persona piadosa, ¿no? Creo que hay una distinción entre un religioso y una persona piadosa. Una piadosa es una persona que camina con Dios, que ama a Dios, ¿no? Un hombre religioso es una persona que, como esos fariseos, que conocen la ley y todo, pero no conocen realmente a Dios. Y se apoyan en su religiosidad, como los fariseos. Y así eran. Ellos buscaban defender la ley. Aún al acusar a Jesús de haber sanado un hombre en día de reposo, pero su deseo de matarlo era contrario a la misma ley que ellos veneraban, ¿te das cuenta? Es lo que Jesús le está diciendo. son hipócritas. Jesús revela su religiosidad y su hipocresía, porque ellos estaban dispuestos a dejar a un lado las reglas del sábado para circuncidar a un niño, pero no estaban dispuestos a hacerlo para que un hombre fuera sanado. Qué inconsistentes son las personas que se oponen a Cristo y a su palabra de esta forma, ¿no? Un hombre se puede circuncidar en el día de reposo, pero no se puede sanar. Qué triste que todavía hay cristianos o personas que sean cristianos que son así, siguiendo la ley, buscando eso. No, Jesús quitó todos los obstáculos para que el paralítico pudiera andar libre. ¿Eso no se puede hacer en día de reposo? Ya, tú puedes quitar el prepucio, que es una señal, pero quitar los obstáculos para que un hombre pueda levantarse y caminar, aún haciendo un milagro de ese tamaño. O sea, 38 años estuvo ese hombre en esa situación. 38 años, ¿te imaginas eso? ¿Cómo estaban sus piernas? ¿Sus músculos? ¿Si acaso tío tenía músculos? O sea, cuando un hombre sufre un accidente y sus músculos dejan trabajar un tiempo, tiene que llevar terapia, fuerzas. Y este hombre inmediatamente se levantó y caminó. Y juzgan a Jesús por eso. ¡Qué hipocresía! Por eso Jesús termina diciendo esto en el verso 24: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Entonces, esos hombres juzgaban a Jesús por las apariencias y no por la verdad, no con un justo juicio. Y puedes decir, bueno, pero ¿cómo van a saber el justo juicio? Pues Jesús ya se los había mostrado. Muchas evidencias que exigían, parece como libro, un veredicto, ¿no? Justo juicio. Lo podían hacer por algo que Jesús le está diciendo. Juzguen por justo juicio. Déjame leerte la otra versión, la NTV, Nueva Traducción Viviente. Me gustó cómo dice. Dice: miren más allá de la superficie para poder juzgar correctamente. Y eso es lo que ya Jesús les dice. No porque Jesús se sintiera mal, créemelo, no creo que haya sido por eso, sino porque ellos estaban privando de la verdad por traer prejuicios, ¿te das cuenta? Y empieza a juzgar las cosas superficialmente, en apariencia, pero tienes que hacerlo con justo juicio, conociendo la verdad. Esto es algo que como humanos debemos de aprender, a no juzgar por las apariencias, sino juzgar con juicio justo. Eso es lo que Dios quiere a cada uno de nosotros. Quiero terminar con una cita de Miqueas 6, verso 8. Dios dice esto, y si puedes aprenderte este versículo y llevarlo a tu vida va a sufrir un cambio. Dice: oh hombre, hablando de Dios, dice: Él te ha declarado lo que es bueno. Jesús declaró lo que era bueno, el justo juicio lo declaró. Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Qué pide el Señor de ti? Fíjate, tres cosas solamente: uno, hacer justicia; dos, amar misericordia; y tres, humillarte ante tu Dios. Si los fariseos hubieran aprendido esas tres cosas, no estaríamos leyendo esas palabras en Juan 7. Habían reconocido a Jesús, habían entendido a qué venía. Ese problema, cuando tú y yo no podemos juzgar a alguien debidamente, correctamente, es porque no estamos haciendo esto. No estamos haciendo justicia, ni misericordia, ni nos estamos humillando delante de Dios. Necesitamos caminar así, dispuestos a hacer justicia, amar la misericordia y humillarnos ante Dios. Y eso va a cambiar nuestras vidas. Oramos. Señor, gracias, Padre. Gracias por tu palabra, por ese tiempo que nos diste, Señor. Mucha bendición el poder venir a tu palabra y el estudiar, Señor, la vida de tu Hijo que tú enviaste, Señor, a revelar quién eras, a mostrarte, el cual lo hizo de una forma muy clara y perfecta, Señor. Nosotros ya no tenemos excusa para decir que que no sabíamos o no entendíamos. Ahí está, Señor, tu revelación. Lo que necesitamos nosotros, digamos, hoy es tener corazones dispuestos, Señor, a ser transformados. Y cuando digo esto, ¿sabes a qué me refiero? Dispuestos a cambiar, Señor, dispuestos a obedecer, dispuestos a ser limpios, Señor. Para que tu palabra pueda ser efectiva en nuestras vidas, Señor. Para que podamos conocerte y saber quién eres. Para que podamos tener un juicio justo y claro de quién eres, Señor. Perdóname porque a veces hemos caído en eso, aún contigo, Señor. En hacer un juicio que no es correcto, Señor. Y a veces te vemos como mucha gente te ve, pero no te conocemos. No sabemos quién eres. Y le doy claramente, hemos visto lo que necesitamos hacer nosotros, Señor. Quiero pedirte, Señor, por cada uno de los que estamos aquí, sin excepción, Padre, cada uno de los que estamos aquí, que podamos disponer nuestros corazones, disponer nuestra mente, disponer nuestra voluntad a tu voluntad, Señor, para que seamos transformados, para que podamos conocerte, Señor. Dejar a un lado, pues aún eso, tradiciones que venimos arrastrando como lo veíamos, Señor, prejuicios que venimos arrastrando, Señor, dejar a un lado todo eso y realmente estar dispuestos a conocerte y saber quién eres, Señor. Limpia nuestros corazones. Sigue haciendo eso. Sabemos que nunca, mientras que estemos en esta tierra, nunca vas a parar de hacerlo. Necesitamos ser lavados día a día, Señor. Ayúdanos a escucharte, a obedecerte, Dios. Y sorpréndenos, Señor. Sorpréndenos al conocerte a ti, Señor. Y aunque la gente que esté cerca de nosotros pueda maravillarse de verte a ti, Señor. Haz esa obra, Señor, por favor. Somos tu iglesia, somos tus hijos, Señor. Y nuestro propósito es ese. Nuestro propósito es mostrar y reflejar a aquel que nos amó y que dio su vida por nosotros en esa cruz y que nos ha llevado de las tinieblas a la luz, de muerte a vida. Ayúdanos a cumplir con ese propósito, Señor. Trae convicción a nuestro corazón, Señor. Por favor, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.